Vamos a seguir en el libro de Filipenses porque es un libro que nos ha dado tanta riqueza. Pero déjeme refrescarle para que entienda el tema de hoy. En el libro de Filipenses, Pablo es un hombre que ha escrito este libro. Él escribió muchas cartas a diferentes iglesias. Y esa carta se convierte en el libro que usted ve hoy. El hombre escribe una carta a esa iglesia porque él fue, le predica el evangelio, pero no se pudo quedar ahí a discipular a la gente. Por lo regular se quedaba. Les enseñaba lo que la Biblia decía, se quedaba con ellos, le enseñaba las verdades espirituales. Así como usted viene a la iglesia, Pablo hacía lo mismo. Él era un maestro, les enseñaba a la gente y luego se iba, dejaba autoridades ahí y luego se iba. No pudo hacer eso en este caso. Así que Pablo, preocupado porque él dice en una de sus cartas, él dice, mi preocupación siempre son las iglesias. El hombre le escribe una carta porque hay cosas sucediendo. Mire lo que está sucediendo en Filipenses. Hubieron unos hombres, o gente en realidad, no solamente hombres, sino gentes que vinieron a predicar otra cosa distinta a lo que Pablo había enseñado. Y le llaman los judaizantes. ¿Quiénes son esa gente? Esa gente eran personas que decían, oh, qué bueno que tú conoces de Cristo, pero aparte de conocer de Dios, aunque Cristo es la salvación, para poder realmente ser salvo, tú también tienes que obedecer todas las leyes judías. Y Pablo dice, así no funciona la cosa. Usted no tiene que hacerse judío para poder llegar al cielo. Porque si no, usted y yo estuviésemos fuera de lo que Dios desea de nosotros. ¿Está conmigo? Así que Pablo dice, así no es. En el capítulo 1, Pablo viene y comienza a enseñarles a ellos. Le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que ustedes tengan el mismo pensar. Yo quiero que ustedes estén fluyendo conmigo. Y le enseña, hace una oración por ellos para su crecimiento. En el capítulo 2, Pablo dice, tengan la misma mente que tiene Jesucristo. Oh, y comienza a decirlo y dice, ¿sabe cuál es la mente de Cristo? Esa es la mente de Cristo. La mente de Cristo es que Él no pensó ser superior a usted y a mí, aunque era el Hijo de Dios, lo dejó todo para venir aquí a la tierra. Y dice Pablo, encima de eso, no solamente vino aquí a la tierra, tomó la forma más humilde de un ser humano. Y en esa forma humilde, aunque era un rey, fue a una cruz y murió por ti y por mí. Qué descripción tan poderosa. Pablo dice, ese es el Cristo a quien servimos. Y él dice, yo quiero que tú tengas la misma mente, es decir, el mismo sistema de pensamiento que Jesucristo. Si usted y yo aplicamos eso a nuestra vida, entonces comenzamos a entender lo que Cristo hace por nosotros. En esos tiempos de Semana Santa que ya se aproxima, la gente comienza a celebrar diferentes cosas. La gente comienza a pensar en el sacrificio de Jesús. Otras personas están pensando en ¿verdad? Los huevitos con dulces y eso es una tradición y está muy bonito. Pero eso no es lo que realmente se trata esto. Eso se trata de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Y cómo yo conecto con ese sacrificio? Pablo explica una situación muy interesante. Vaya a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Yo voy a saltar unos versículos. La semana pasada terminamos en el 14. Yo voy a saltar esos versículos y me voy a ir directamente al 18. Y luego regresamos ahí. Después de la Semana Santa vamos a regresar ahí. Pero vaya conmigo al 18. ¿Está listo? Capítulo 3, versículo 18 de Filipenses dice así, porque por ahí andan muchos, los que le estaba diciendo a los judaizantes, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando. Pablo dice, por ahí anda gente y aún ahora te lo estoy diciendo con lágrimas en mis ojos porque le duele lo que está pasando en la iglesia. Pablo dice, aún lo estoy diciendo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y luego Pablo describe qué están haciendo esta gente para calificar como enemigos de la cruz. ¿Está listo? Versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición, pérdida total, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Pablo utiliza unas frases que son bien fuertes. De hecho, preparar el mensaje de hoy me tomó pero muchísimo tiempo de estudio porque ni sabía cómo comunicarlo. Porque lo que yo quiero que usted y yo aprendamos hoy, por medio del Espíritu Santo, puede cambiar la dirección de nuestra vida. Usted y yo no queremos ser enemigos de la cruz. Porque ser enemigo de la cruz nos va a traer problemas. En este día vamos a hablar cuáles son las cualidades que hace una persona a los elementos un enemigo de la cruz. Usted no quiere serlo, yo no quiero serlo, yo no quiero darle la espalda al sacrificio que Dios ha hecho por mí. ¿Está conmigo? Pablo describe inmediatamente lo que eso significa. Pablo dice, el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre, ese es el versículo 19, cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Pablo nos da tres elementos y una condición que describe una persona que es una persona que es un enemigo de la cruz. Cuando usted piense en la palabra cruz, escuche bien, yo quiero que usted tenga una definición en su mente. ¿Está listo? Gracias, mi hermano. Usted apunte ahí, que usted puede. No. Ok, dice así. ¿Listo? Dice así. La cruz es la terminación de algo físico para obtener una victoria espiritual. La cruz es la terminación de algo físico para obtener una victoria espiritual. La cruz fue un acto físico que Jesús hizo, pero que trajo a nuestras vidas una victoria espiritual, que cambió una dinámica espiritual que existía entre usted y Dios. Y la cruz, un acto físico, cambia esa dinámica. ¿Cuál es esa? Que usted no podía tener una relación con Dios, ni Dios con usted, porque el pecado nos dividía. Es decir, las cosas malas en nuestra vida nos separaban de Dios. Nos hacían, de hecho, enemigos de Dios, dice la palabra de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y el sacrificio de la cruz nos hace amigos de Dios cuando usted y yo lo recibimos. Pero Pablo dice, hay gente que ahora se han hecho enemigos del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Un enemigo es una persona que no desea su beneficio. Un enemigo es una persona, al contrario, que desea que usted falle, que usted se pierda, que usted no tenga un beneficio con tal de que esa persona lo tenga. Y eso es peligroso. Ninguno de nosotros queremos enemigos. Ninguno. Sin embargo, Pablo dice, hay gente que son enemigos de la cruz. Y comienza a describirlo. Lo primero que Pablo dice de un enemigo de la cruz es que su fin es perdición. Su fin es perdición. Y la perdición en este caso no es solamente que hacen cosas malas, sino que ellos no van a tener un contacto, una vida eterna con Dios. Mire cómo lo dice Jesús en Mateo capítulo 7. Comienza a hablar y dice, hey, ¿sabes qué? Cuando llegue el final de la vida y a cada uno de nosotros en este lugar nos va a llegar el final de la vida, comienza a decir lo siguiente. Mateo 7 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Diga, hace la voluntad que está en los cielos. Solamente el que hace la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, tendrá conexión con Dios. Y luego Jesús comienza a describir y dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera el demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo le voy a decir a usted algo. Ni yo puedo decir que quepo en esa categoría. Yo no he hecho profecías grandes. Y yo he reprendido unos cuantos demonios de vez en cuando, ¿verdad? En viajes misioneros, pero esa gente dice que hicieron muchas cosas, que hicieron milagros. ¿Sabe lo que un milagro es? Cuando Dios lo utiliza a usted para hacer algo sobrenatural. Así que, si usted se compara entre usted y las personas que Jesús está describiendo ahí, uno dice, pues esas personas no solamente están en el cielo, están pero en la fila del frente del cielo. ¿Es así o no es así? Fíjense el siguiente versículo. Dice así, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, ¿hacedores de quién? Wow, pero ven acá, si lo que hicieron fue que estaban orando por la gente. Sacaron demonios, hicieron milagros. ¿Cómo es que hicieron maldad? ¿Cómo es que esas personas, aunque estaban en la iglesia, operaron en un espíritu contrario al sacrificio de Dios y se convirtieron en enemigos de la cruz? Mis hermanos, en este día yo deseo que usted y yo aprendamos algo de la palabra de Dios para no cometer el error de las personas que Jesús describe en esta ocasión. ¿Está conmigo? Y Pablo también diciendo, no hagan eso para que usted no se haga enemigo de la cruz y al final usted diga, pero Dios, yo estaba ahí, yo fui, yo hice, yo no te conozco. Dios desea que tengamos una conexión con Él y no es solamente el hecho de que usted y yo sepamos algo, sino que vivamos lo que sepamos. Falsa doctrina siempre da como resultado falsa práctica. Es decir, si tu información es falsa, el resultado va a ser contrario. Usted puede saber muchísima Biblia, pero si no vive lo que sabe, no está haciendo nada. Elementos de un enemigo de la cruz. Primera cosa es ser egoísta. El egoísmo es el deseo desmedido de pensar solo en lo que me conviene. El egoísmo es el deseo desmedido de pensar solo en lo que me conviene. Lo que es para mí, como dice en inglés, take care of number one. Ese soy yo. Muchas personas viven su vida sin nunca mirar por el bienestar de otras personas. Y Pablo dice lo siguiente, lo explica así, Filipenses 3:19 dice, el fin de los cuales será perdición. Está listo, dice, cuyo Dios es el ¿quién? El vientre. No es que comen mucho, ¿verdad? No es eso. Pablo no está hablando de, oh, esa gente come demasiado. No, Pablo está diciendo que el Dios de ellos es satisfacer su propia necesidad. Que es la descripción del egoísmo. Cuando yo solamente pienso, ¿qué me conviene a mí? No importa lo que si fulano esté incómodo. ¿Qué es lo que a mí me conviene? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mí? Ahora he hecho de mi vientre, de mi necesidad, mi Dios. Usted sabe lo que es tener hambre. Y cuando usted tiene hambre, hay que buscar dónde comer, porque si no, usted está aburrido, le baja el azúcar, le da de todo, ¿verdad? Pues el vientre es el Dios de vez en cuando. Uno tiene que buscar cómo satisfacer una necesidad física. Pablo dice, si tu único enfoque es la satisfacción personal, entonces estás viviendo una vida egoísta. ¿Tú sabes por qué? Porque la cruz fue exactamente lo opuesto al egoísmo. Jesús pudo haber dicho, yo, morir por un paquetón de borrachones y de todo eso, y aquella, Juan capítulo 4, una mujer adúltera, usted lo menciona. Jesús dice, no importa, aunque actualmente no están a la manera que yo deseo, mi sacrificio en la cruz, es decir, la terminación de algo físico, va a producir una bendición espiritual para usted y para mí. ¿Está conmigo? Entonces, el amor de Dios, lo que Él trajo, me estoy avanzando al mensaje de la semana que viene, pero lo que Él nos trajo a nosotros es importante para combatir el egoísmo. El egoísmo es yo dejar de pensar solamente en lo que a mí me conviene. Mire cómo lo dice Proverbios. Me encanta eso. Proverbios 23, 4 al 7, en la traducción o la versión moderna, en la traducción viviente, dice así. Versículo 4. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficiente sabio para saber cuándo qué detenerte. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Fíjese bien, la palabra de Dios nunca dice no seas rico. Muchas personas lo interpretan de esa forma y no es lo que dice. La Biblia nunca le llama a usted a tener que vivir en pobreza. Nunca. El hecho de que usted sea más pobre es más espiritual. No, mi hermano. Pídale a Dios la bendición. Pídale a Dios que lo bendiga, que lo avance, que lo progrese. Órelo. Eso Él desea para usted. ¿Qué usted cree que Dios le dijo a Josué? ¿Sabes qué? Toda esa tierra que te voy a dar es tuya. Dios no le dijo, mira, vete a pelear, pero como quiera, te voy a dar un pedacito de la tierra nada más. Para dejarte pobre. En ninguna parte de la Biblia existe eso, ¿ok? En ninguna parte. ¿Qué estoy diciendo? Lo que la Biblia sí enseña es, no te enfermes con la riqueza. Hay gente que su enfoque completo es cómo ganar plata, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a avanzar, que su vida está consumida por el pensar de tener más cosas. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo decir, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Había una discusión sobre un deportista de hace unos años atrás, donde le ofrecieron una cantidad de plata exagerada. Pero una cantidad de dinero, no sé de qué deporte era. Lo interesante del caso es que este deportista rechazó ese dinero, hizo un contrato por menos dinero de lo que él valía como jugador. Pongamos que él vale 40 millones de dólares, hizo un contrato por 20 millones de dólares. La gente decía, no, ¿cómo va a ser? Él vale 40 millones de dólares. Y le hicieron una entrevista y él dijo, ¿sabes qué? La pregunta que yo me hice es, ¿cuánto dinero es necesario para vivir? ¿Cuánto dinero? Y él dijo, yo necesito 40 millones para vivir, yo necesito 20 para vivir. Si él tiene la habilidad de hacerlo, cada uno de nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cuánto es necesario? ¿Cuánto es que usted dice, ¿sabes qué? Estoy bien, Dios me ha bendecido, mis hijos están avanzando, tenemos una casita, tenemos un buen trabajo, tal vez una cuenta de ahorro, si Dios le bendice, una casa en su pueblo también, ¿verdad? Como usted quiera. Eso no es malo, pero si toda su vida es eso, si sus hijos andan con zapatos rotos porque usted dice, no, todo el dinero va para la cuenta de ahorro, olvídate los zapatos. y su familia está sufriendo porque usted quiere más plata en la cuenta de ahorro, hay problemas. ¿Hablé de alguien aquí? Yo no sé de nadie. A mí nadie me ha contado nada. Así que, ¿verdad? No vaya. ¿Qué le estoy diciendo? Cada uno de nosotros tiene que enfocarse en eso. Yo muchas veces tengo que quitar eso y ver también la necesidad de mi familia. Porque cada uno de nosotros estamos viendo cómo vamos a pagar todo, qué vamos a hacer. Pero también hay una necesidad. Mi esposa siempre dice, ¿sabes qué? Los niños necesitan ropa, necesitan eso. Así que en vez de decir, no hay nada, yo tengo que sentarme y ver, ok, ¿de a dónde lo voy a sacar? Porque la necesidad de ellos tiene tanto valor como las otras necesidades también. Pero si yo estoy enfocado solamente en hacerme riquezas, mira lo que le sucede. Siguiente versículo, versículo 5, dice, las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque le saldrán alas y se irán como... Uy, córtele las alas a sus chelitos. Esa es una realidad para todos nosotros. En el año 2008, este país tenía más millonarios que otro país en todo el mundo. Los bienes raíces, como estaban las casas, la gente se hacía millonario al toque. Pero una cuestión exagerada. Avanza el reloj, a fin del año 2008, principio de 2009, no quedaba ninguno. A todo el mundo, incluyendo acá, muchos de nosotros acá, se nos fue la casita, con el banco, con el trabajo, con todo lo demás. Un día estaba, otro día no había. La Biblia ya me enseñó. No ponga su esperanza en el dinero, porque el dinero se le va tal y como le vino. De hecho, estaba leyendo, a mí me encantan los deportes, estaba leyendo otro artículo sobre un jugador de básquetbol que era... fenomenal el hombre, escuche bien, en su carrera de básquet, creo que 7 años que jugó básquetbol profesional en la NBA, ganó 105 millones de dólares. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es mucha plata? Es mucha plata, 105 millones de dólares. Hoy día el hombre debe plata por su casa, debe plata por su carro, no tiene dónde vivir. Lo que le estoy diciendo y lo que Dios nos está diciendo es cuando yo vivo para, number one, para mí el número uno, lo que a mí me conviene, eventualmente ese resultado nunca es bueno. Y usted, Dios desea, soy un enemigo de la cruz cuando solamente me enfoco en lo que a mí me agrada, en lo que yo deseo y no en lo que Dios está trayendo a mi vida. ¿Está conmigo? Versículo 6 dice, este pedacito me gusta mucho, no aceptes comer con los tacaños, ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come, bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. No le dé codazo al que está al lado suyo. Aplíquelo a su propia vida, que usted sabe que eso es para usted, ¿no? La palabra de Dios nos está diciendo de forma cómica, pero segura. No vivamos individualmente, sino vivamos con un pensamiento abierto a las demás cosas. Amén. Porque así no somos enemigos de la cruz. Punto número uno es no seas egoísta. Punto número dos es... no regocijarte, perdón, yo puse regocijarte de lo malo, qué error. Pero me hago enemigo de la cruz cuando sí me regocijo en lo malo, ¿entiendes? Así que debemos hacer lo contrario a eso. Número dos, regocijarte en lo malo. Eso es lo que te hace a ti un enemigo de la cruz. Un enemigo de la cruz. Mire cómo lo dice Pablo, versículo 19, si lo tenemos acá, por favor. Versículo 19 dice, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Segundo punto dice, ¿y cuya gloria es su qué? Oh, cuya gloria es su vergüenza. Pablo está diciendo, esta gente se goza de las cosas que son vergonzosas en la vida. Y déjeme decirle que nuestra sociedad está involucrada en eso. Pablo dice, debemos ser mejores que eso. ¿Usted quiere que le ponga varios ejemplos? Mire, tal vez los jóvenes que están acá, cuando yo diga el nombre, van a saber. Hay un programa de televisión en MTV, que es el programa más visto en esa cadena, en toda su historia. 4 millones de personas ven el programa cada vez que está en televisión. Se llama Jersey Shore. Ese programa es una cuestión, es la celebración de todo lo malo. Todo lo malo. Lo que ellos están celebrando es, oh, fulanita fue a un club, consiguió un tipo, un guy que no conocía y se acostaron. Apláudale. Piénselo bien. Su gloria es su vergüenza. Se hacen famosos por hacer lo malo. Eso es horrible. Traigámonos algo más latino que usted lo conoce. José Luis sin censura. su gloria es su vergüenza. ¿Desde cuándo nos toca a nosotros celebrar lo que es una vergüenza en la vida? ¿Desde cuándo? Es decir, yo no quiero vivir en una sociedad así. Yo no quiero que mis hijos sean de esa forma. Yo no pretendo ser mejor que nadie, pero yo no voy a celebrar lo que no es digno de celebrar. Porque cuando yo hago eso, pena de mí. De hecho, hay un versículo de la Biblia que lo describe de esa misma forma. Isaías capítulo 5, versículo 20, dice así, para usted y para mí, ay, donde dice esa palabra ay sin H, quiere decir pobre de, le tengo pena a aquello. Dice así, sustituyamos la palabra ay por pobre de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen ¿qué? Pobrecitos de ellos. La palabra de Dios dice, cuando nosotros hacemos eso, cuando invertimos los valores por algo que no tiene que ver, nos hacemos enemigos de la cruz. Porque la cruz vino a ser lo que era algo justo, lo que era algo malo, convertirlo a algo bueno. Y la gente dice, ah, eso es malo. Se glorían en su vergüenza, se glorían en las cosas malas de su propia vida. Y Dios no desea eso de usted y de mí. Dios desea que sí, hay cosas que no están bien en nuestra vida. Pero en vez de decir, ah, sí yo soy, Dios me hizo así. Usted diga, Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué vino la cruz a cambiar en mi vida? Y yo quiero aceptar ese sacrificio en mí. Cuando usted hace eso, entonces está caminando hacia la verdad. Cuando usted no se regocija de lo malo, sino conecta con la necesidad, está actuando como Cristo. Porque Cristo se conectó con la necesidad suya y mía. ¿Usted sabe eso? Usted y yo no teníamos chance con Dios. Pero Él dijo, yo voy a hacer un sacrificio físico para crear una dinámica espiritual. Y eso es importantísimo para usted y para mí, que veamos eso. Que nos conectemos con la necesidad, porque va a cambiar nuestra vida. Para no hacernos enemigos de la cruz. Estaba viendo en CNN una vez en televisión y pusieron un ejemplo de un hombre. Escúchelo bien, es una historia bien triste, pero es la realidad. Este hombre estaba en la calle y aparentemente alguien lo había matado. Pero como no había sangre alrededor del hombre, la gente caminó por alrededor del hombre por horas. Ahí estaba el hombre tirado y la gente le daba la vuelta. Claro, la gente pensó, oh, un mendigo se emborrachó, se durmió en la calle. Cuando por fin alguien decide chequear y le topa al hombre, hey, el hombre no se mueve, estaba muerto. Cuando usted y yo vivimos en una sociedad que ni siquiera tiene la decencia de preguntarle a alguien, ¿estás bien? Estamos en problemas. Y Dios no desea que usted y yo nos hagamos enemigos de la cruz al poner nuestro corazón en la condición de la sociedad y cerrar la sensitividad de nuestra vida a la necesidad del pobre, del necesitado, cerrar la necesidad de nuestro corazón a mi vecino, a mi amigo, a mi primo, conectar y no celebrar necesariamente lo malo, sino decir, ¿sabes qué? Lo malo es malo y lo bueno es bueno, pero no invertir los valores. ¿Está conmigo? Así que yo le reto en ese día que no nos hagamos enemigos de la cruz al gozarnos de algo que no es justo en Dios. Amén. Punto número 3, punto número 1 es no seamos egoístas. Elementos que nos hacen enemigos de la cruz es regocijarnos de lo malo. Elementos que nos hacen enemigos de la cruz, último por hoy, es pensamientos limitados. Pensamientos limitados. Cuando usted y yo tenemos un pensamiento limitado, le estamos diciendo a Dios que Él no tiene la capacidad de hacer lo que dice que va a hacer. Y Dios dice, no hagas eso, no tengas un pensamiento limitado, y nos lanza un reto. Mire cómo lo dice Pablo y lo describe. 3.19 dice así, Filipenses 3.19 dice, el fin de los cuales será perdición, hablamos sobre eso. Hey, si no arreglas tu camino vas a terminar donde no debes, aunque creas que vas a otro lugar. Número 2 dijimos que cuyo Dios es el vientre, son egoístas. Número 3 dijimos que cuya gloria es su vergüenza, se regocijan de lo malo. Número 3, para terminar, o cuarto punto de descripción, dice así, ¿están listos? Que solo piensan en lo terrenal. ¿Solo piensan en qué? En lo terrenal. Cuando usted y yo tenemos un enfoque solamente en lo que sucede acá y no en lo que Dios está haciendo, perdemos la conexión con Dios. No tengo un enfoque solamente en lo terrenal. Yo siempre utilizo una frase y la voy a utilizar mucho ahora en este tiempo de Semana Santa de la Pascua, que es, toda decisión eterna se toma mientras estamos en vida. Usted y yo tenemos una dinámica que si nosotros hacemos algo físico, tiene una manifestación espiritual. Yo no lo entiendo, tal vez usted no lo entiende, pero yo tengo fe que Dios eso es lo que hace, ¿ok? Así que parte de eso es la fe. Mire cómo lo explica Jesús, Mateo 6, si no me equivoco. Mateo 6, sí, correcto, Mateo 6, 31 al 33, Jesús está hablando y enseñando diferentes cosas acerca del divorcio, de la oración, de muchas cosas, y luego hace una pausa en la enseñanza y dice lo siguiente, versión viviente dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo, así que no sé qué, diga conmigo, no te preocupes. La Biblia me dice que no me preocupes, así que me voy a enfocar en eso. Yo a veces tengo que decirme ese versículo personalmente. Así que no se preocupen por todo eso diciendo. ¿Está listo? Dice, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? No te preocupes. No te preocupes. La Biblia me está retando y me está diciendo, ¿sabes qué? No te preocupes. No te preocupes. La preocupación es realmente el pecado. No la necesidad. Mucha gente dice, estoy en necesidad porque estoy en pecado. A veces la necesidad es el resultado de eso, pero el problema, la falla es la preocupación. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? No te qué, no te qué, no te preocupes, no tengas un pensamiento terrenal, que todo lo que ocupa tu vida es cómo alimento, qué me pongo, qué hago. ¿Está conmigo? A veces mi esposa tiende a hacer algo. Me voy a revelar un secretico de ella. Pero ella me gusta porque aplica ese versículo. Ella dice, ¿sabes qué? No me va a preocupar. Ella hace una oración y le dice, Dios, ayúdame a escoger la ropa que me voy a poner. Y ya la señora ahí agarra y ya está lista, ¿verdad? Y yo, gloria a Dios, no pasó una hora en el closet. Y después de pasó la hora, al otro día se pone lo que no eligió. Usted sabe que está hablando de usted, ¿verdad? Jesús dice, no te preocupes, ¿de qué vas a comer? ¿De qué te vas a vestir? Mira el siguiente versículo, versículo 32. Esas cosas dominan el pensamiento de los ¿quién? De los incrédulos. El que no tiene una confianza en Dios, el que es un enemigo de la cruz, solamente se ocupa de lo terrenal. Pero usted y yo tenemos un propósito mucho mayor en nuestra vida. Y no debemos permitir que esas cosas ocupen mi mente todo el tiempo. Porque dice, pero su Padre Celestial ya conoce algunas de sus necesidades. Ah, mire qué bien. Su Padre Celestial conoce todas sus necesidades. No hay cosa que Dios no conozca de usted. Él tiene una solución para su condición en este momento. Yo le puedo contar cantidad de testimonios. La abuela de mi esposa tiene, pero historias que usted dice, no, se lo está inventando la señora, pero como tiene 90, no le puedo decir eso, ¿verdad? Tengo que respetarla. No, pero tiene unos testimonios tan poderosos de lo que Dios hizo con ella cuando servían al Señor en los años 70, que eran misioneros, inclusive trabajaron aquí en San Bernardino, plantaron una iglesia en Moscú. Ni mi esposa y yo sabíamos eso hasta recientemente, que estuvieron en esa área plantando iglesia en los años 60 y 70. Así que Dios los utilizó de gran manera y ellos siempre tenían ese versículo en mente, que Dios iba a suplir de alguna forma o de otra lo que Dios iba a hacer con ellos. Y es importantísimo para usted y para mí tener ese enfoque en nuestra vida. Yo siempre me recuerdo de una historia. Mi mamá es una mujer de fe y siempre está orando. Y yo estaba en la preparatoria, en la secundaria. Y tenía unos zapatos, que yo quería comprar unos zapatos que me gustan. ¿Saben cómo son los adolescentes, verdad? Que cuando le cogen con una marca en particular, es esos zapatos o no hay ninguno que sirvan, ¿verdad? Los jóvenes saben cómo es. Así que yo quería un zapato. En aquel entonces, los zapatos de moda eran una marca que se llamaba Giorgio Bruttini, ¿ok? Era un zapato italiano, pero wow, estaban tremendos los zapaticos, ¿verdad? Todavía me recuerdo de ellos. Y yo, ¿qué quiero uno de esos? Y no teníamos plata, mi mamá es una mujer, no tenía marido, criando dos muchachos. Así que, pero por fin, de alguna manera, mi mamá buscó cómo y me compra los zapatos. Yo hasta ese día no sé cómo, yo solo sé que Dios lo proveyó, ¿amén? A través de la señora, claro. Pero ahí viene el zapatico y yo voy al colegio, todo fly, ¿verdad? Tengo mis zapaticos y... Pero como todo zapato, eventualmente comienzan a desgastarse, comienzan a caerse a pedazos, ¿verdad? Y ya el zapatico ya no aguanta más. Yo voy creciendo, aumentando de tamaño y de peso, y ya el pobrecito ya no podía. Así que yo estoy disgustado con Dios, diciendo, hey, mira Dios, ¿cómo va a ser? Yo estoy, no soy un joven malo, estoy yendo a la iglesia, ¿cómo es que ando con esos zapatos así? Estaba bien, bravote, ¿no? Orándole a Dios, y comencé a pedirle a Dios. Y yo recuerdo que un amigo mío que había ido a Estados Unidos de vacaciones, regresa a los Estados Unidos y me llama, hey, ya regresamos, qué bueno, hey, vente para casa. Pues yo fui a visitarlo al hombre, tenía mucho que no lo veía. Y cuando fui, el hombre me trajo nuevecito un par de zapatos. Qué bendición para mí, ¿verdad? Usted sabe, cuando usted vive en su país, cuando alguien llega a los Estados Unidos, está medio vecindario metido en la casa, ¿no? Pues en el mío también, ¿no? Estamos en la misma. El que no ha vivido fuera no sabe lo que se perdió. Tremendo. ¿Qué le estoy diciendo con esa historia? Que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Aún siendo un muchachón, yo sabía que Dios estaba haciendo algo de parte mía. Yo sabía que Dios tenía las cosas bajo control y que Él iba a hacer algo por usted y por mí. Jesús termina diciendo lo siguiente, versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Y Él les dará todo lo que necesitan. En este día Dios nos está retando a vivir en fe y no hacernos enemigos de la cruz de Dios. A vivir una vida cero egoísmo, aparte de lo que me conviene a mí, sino lo que Dios quiere y otros quieren. Dios me está pidiendo que usted y yo hagamos una inversión en nuestra vida, en cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Que no nos regocijemos de lo que es malo. Y por último, que usted y yo le creamos a Dios y no tengamos pensamientos limitados fuera de fe. Escuche bien por qué. ¿Está listo? Porque Pablo dice, usted es un enemigo de la cruz cuando usted se enfoca en lo suyo, se regocija de lo que no vale la pena y solamente piensa en lo que sucede aquí en esta tierra cuando tenemos un Dios eterno. Si Dios le habló en ese día, dé un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén.